Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Como cada domingo, traemos el mar de libros para navegar, zambullirnos en estos océanos de la literatura. Hoy vamos a dedicar este programa a Jorge Ibargüengoitia, un escritor mexicano con una pericia en el manejo del sarcasmo, con novelas muy interesantes, muy entretenidas, y que recientemente volvió a ponerse de moda por una serie de Netflix que se llaman Las Muertas y que hace referencia a, pues, las poquianchis. Todo esto vamos a platicar con un invitado de lujo, que es nuestro buen amigo Víctor Hugo Castañeda Soto, a quien le doy la más cordial bienvenida a Radio Universidad. Bienvenido, mi estimado Víctor Hugo.
Don Alberto, muchísimas gracias por la invitación, saludarlo con mucho afecto y por supuesto enviar un cordial saludo al rector Ramón García Rivera y a todos nuestros radioescuchas. Reiterar mi agradecimiento por esta interesante invitación, por los libritos que habremos de comentar, que yo le agregaría son espacios de libertad.
Eso es correcto. Y vamos a escuchar quién fue Jorge Ibargüengoitia, todo este recorrido literario de su trayectoria nos lo proporciona Félix, el de los libros, con su gustada sección al respecto. Vamos a escucharlo.
En el mar inmenso de la literatura mexicana, hay una voz que sigue resonando entre las olas de la ironía y la lucidez. Una voz que hizo del humor un acto de inteligencia y de la risa una forma de mirar al país. Hoy en Mar de Libros rendimos homenaje a un autor que sigue navegando en nuestras letras, Jorge Ibargüengoitia. Nació en Guanajuato en 1928. Y como muchos escritores, encontró su destino casi por accidente. Primero quiso ser ingeniero, pero la literatura lo reclamó con fuerza. Se inició en el teatro con obras como Susana y los Jóvenes y Clotilde en su casa, donde ya se adivinaba el humor sutil, esa ironía que desnuda lo absurdo de nuestra vida cotidiana. Fue en la narrativa donde alcanzó su voz más clara y poderosa. En Los Relámpagos de Agosto, parodió con genialidad las memorias de los caudillos revolucionarios. En Estas Ruinas que Ves, retrató con ternura y sarcasmo la vida provinciana mexicana. Y en Dos Crímenes y Los Pasos de López, nos mostró la hipocresía, el poder y la moral disfrazada. Cada una de sus obras es un espejo donde México se refleja, a veces grotesco, a veces entrañable, pero siempre real. Jorge Ibargüengoitia nos enseñó que el humor puede ser también una forma de verdad. Una crítica que no hiere, sino que despierta. Su vida fue breve, pero su obra inmensa. En 1983, un accidente aéreo en España puso fin a su viaje terrenal, cuando apenas tenía 55 años. Pero su voz no se apagó, sus libros siguen circulando, sus personajes aún respiran entre lectores, y su ironía continúa iluminando los rincones más serios de la cultura mexicana. Hoy, su nombre es sinónimo de lucidez, de humor inteligente, de amor por un país que supo mirar con escepticismo y cariño a la vez. Por eso, desde este espacio de letras y memoria, Mar del Libro rinde homenaje a Jorge Ibargüengoitia, cronista de la risa y del absurdo, observador brillante de nuestra identidad. Y cerramos con una de sus frases más recordadas. En México la realidad no solo supera la ficción, la destruye. Porque mientras haya humor, memoria y palabra, Ibargüengoitia seguirá navegando con nosotros en este infinito mar de libros.
Luego de escuchar a Félix, el de los libros, no el de los litros de cerveza, don Félix, que estaba aquí en contraesquina de la Facultad de Ciencias Forestales, que también le mandamos un saludo, pues Félix, el de los libros, sacia la sed de inquietudes literarias. Vamos a entrar pues en materia, Víctor Hugo Castañeda Soto, vamos a platicar de Las Muertas, este libro de Jorge Ibargüengoitia que fue adaptado en una serie que inmediatamente llama la atención de propios y extraños. La empezamos a ver mi esposa y un servidor pensando que era algún tema sobre las mujeres de Ciudad Juárez, y ya en el curso de estar viendo y que vimos detalles muy chuscos, muy sarcásticos, pues indudablemente sale el nombre de Jorge Ibargüengoitia y uno dice, con razón. Pero el libro, ¿qué nos puede decir a la gente que no ha leído Ibargüengoitia y el libro Las Muertas?
Bueno, nuevamente gracias Alberto de la Rosa por la amable invitación. Y pues nada más atractivo que hablar de Jorge Ibargüengoitia, que era el maestro de la sátira, el maestro de la ironía, y bueno, que ciertamente es un mexicano originario de Guanajuato, como ya nos lo dijeron, que lamentablemente va a fallecer muy cerca de Madrid en un accidente aéreo. Las Muertas ciertamente puede ser una mezcla, Beto, de realismo, de realidad, cronológico inclusive, pero también hay pues muchos párrafos o muchos partes del texto novelados. Jorge Ibargüengoitia va a retomar un suceso interesante que se va a dar entre 1945 y 1960, que empieza a florecer de manera particular lo que es la prostitución, la trata de blancas, y bueno, va a sobresalir un burdel, un lupanar, un prostíbulo de nombre La Barca de Oro. Esto es por ahí más o menos en los 50, que va a ser el primer burdel, el primer prostíbulo de las hermanas, en nombre, en apellido real, González Valenzuela, quienes eran cuatro en realidad, y en la película de Netflix o en la serie de Netflix vamos a ver solamente a dos. Ahorita digo los nombres. Pero bueno, La Barca de Oro en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Yo digo que fue en Pénjamo, pero bueno, fue en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Van a abrir este primer prostíbulo, las hermanas Balandro, como las conocemos en la serie, de Netflix. Este antro pertenecía a un tipo, un transvesti, y ese transvesti era conocido como el Poquianchi. El Poquianchi, estas mujeres compran este antro, lo convierten en prostíbulo y le van a poner La Barca de Oro, que va a ser muy exitoso, pero en realidad es las Poquianchis. Bueno, lo compran las Poquianchis, el nombre viene del Poquianchi, y que era el original dueño de este lupanar. ¿De qué va la novela? ¿De qué va el libro? ¿De qué va la serie? Bueno, pues Si bien es cierto, hay una sátira extraordinaria, esplendorosa, que a veces nos puede arrancar la risa, pues es un libro que nos es una reflexión de lo que ha sido en México y en el mundo, pero particular México, en México, lo que ha sido la trata de blancas. Y aquí va a platicarnos, pues, de cómo las hermanas Balandro van a ser de la explotación de pequeñas o de mujeres pequeñas de 15, 16 y a lo mejor hasta los 17 años, van a ser la explotación a favor de ellas. Explotación sexual, pues ponen a disposición de políticos, presidentes municipales, diputados, etcétera, etcétera, ponen a disposición, pues, mujeres jóvenes, carne joven, carne nueva, al servicio de estos políticos, que en ese andar, pues, se convierten evidentemente en, pues, no en socios, sino en cómplices del crimen que están cometiendo las Poquianchi, las hermanas Balandro. Un paréntesis, decir que Jorge Ibargüengoitia va a documentarse ampliamente a partir de un periódico que tuvo grande fama y de una circulación impresionante, y que seguramente usted recordará y seguramente tuvo en sus manos, La Alarma.
Así es.
La Alarma, aquel que le encantaba los encabezados, robóla, violóla y matóla. Jorge Ibargüengoitia va a retomar y va a aparecer en la serie de Netflix, va a aparecer este reportero que no se da abasto, particularmente en la parte final, en el juicio, que finalmente hay un juicio, no se va a dar abasto de todas las notas que va dando. Pero ¿qué vamos a tener, pues, aparte de esta explotación, de esta trata de blancas, de esta prostitución a la que someten las hermanas Balandro a más de 100 mujeres? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver miseria, pobreza, hambre, y vamos a encontrar, o sea, va a encontrar en uno de los prostíbulos de las hermanas Poquianchis, van a encontrar casi 90 cadáveres. Entre cadáveres, osamenta, restos de osamenta, pero algo que va a llamar la atención, Beto de la Rosa, y que duele, es aquellas prostitutas que resultaban embarazadas de los clientes, eran obligadas a abortar al margen de si estaban en la semana 12 o a punto de dar a luz. Y el producto, el feto o el niño o el neonato, pues era recibido, era asesinado y sepultado también junto con las prostitutas o las víctimas de las hermanas Balandro. Esto, evidentemente, gracias a la habilidad y la destreza de Serafina Balandro o Serafina González Valenzuela, Delfina se llama en el nombre real, son cuatro hermanas: Delfina, María Luisa, María del Carmen y María Guadalupe. Pero en la serie solo vamos a ver a dos, a Serafina y a la segunda, ahorita lo recordamos. Estas mujeres son hábiles para el negocio, pero son duras, no tienen corazón. Pero hay algo, un dato interesante. Son, una de ellas, muy devotas de la Virgen de Guadalupe, y previo a cometer cualquier atrocidad o un asesinato o condenar al calabozo a alguna de las prostitutas, pues se persignaba y rezaba un rosario. Esas eran estas mujeres, de tal suerte, pues, que Las Muertas es una relatoría particularmente de cuatro hermanas, dos hermanas en específico, que van a desarrollar, van a impulsar, van a, no a fundar, pero van a impulsar con fuerza, con grandes ganancias, la explotación sexual de varias mujeres que son engañadas ellas, pero también sus padres. Llegan estas hermanas y le dicen a los padres, a la madre, que las van a poner a trabajar en una buena casa, en casa de algún hacendado, en casa de algún político, de algún rico, para que ofrezca sus servicios, pues, de servicios domésticos, cuando en realidad lo que va a pasar es que las van a prostituir. Las van a prostituir, y ahí vamos a ver un poco cómo un personaje muy interesante que me divierte muchísimo, que en la película, en la serie se llama Juana Cornejo la Calavera, que es un hombre en realidad, uh-huh. Es un hombre y aparece como, bueno, aparece vestido femenino, hace un protagonismo.
Una mujer trans.
Una mujer trans, pero que es muy interesante porque es el conducto de comunicación entre las hermanas y las propias muchachas explotadas, con un dejo, pues no de cinismo, de frialdad tremenda de la calavera. Bueno, vamos a ver a este personaje que pues obedece o es muy obediente a las instrucciones de las hermanas o de las Poquianchis y hace todo lo que le indican, inclusive asesinar o a matar de hambre. Bueno, retomando esto, ciertamente Jorge Ibargüengoitia nos hace voltear los ojos, la mirada, no solamente a este fenómeno que sigue existiendo, que es la explotación de la mujer a partir de la prostitución o la trata de blancas, sino este vínculo que existe entre empresarias del tamaño de las hermanas Balandro y la política. Y cómo, pues, en la inauguración de la Barca de Oro vamos a ver al presidente municipal, al diputado, al juez, al Ministerio Público, a los agentes de policía, quienes van a disfrutar
del ejército.
Del ejército, eso, por supuesto, por supuesto.
Me recuerda a La Bandida.
La Bandida. Era sí, o la Güera Rodríguez, parecido, la novia de Agustín de Iturbide. Pero bueno, pero esta mezcla, Beto, de lo ilegal, de la floreciente prostitución aparejada de la protección de grandes políticos, hasta que llega un presidente de la República, no que se escandaliza, pero trata de apaciguar un poco las cosas a partir de lo que se empieza a descubrir más o menos en 1964. Una muchacha que logra fugarse de la casa del prostíbulo de estas hermanas Balandro va a dar denuncia al Ministerio Público y empieza a descubrirse esto que ya he narrado: cadáveres, osamentas, fetos y una serie de cosas atroces que van a causar la alarma de la población. Va a llegar a oídos del gobernador va a llegar a oídos del presidente de la República y van a impulsar una ley que es evidentemente sí, la prohibición de si la prostitución.
Para hablar de esta ley, que aquí me la encontré justo en la página 52 del libro Las Muertas, vamos a hacer una pausa musical para ambientarnos en este lupanar de las hermanas Balandro. Vamos a escuchar La Barca de Oro con Pedro Infante. Adelante, mi estimado Efraín Vázquez Monsiváis.
Los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre.
Bueno, pues luego de escuchar al ídolo de México, recordarles que estamos en Mar de Libros, el teléfono en cabina 618-827-1214. Saludamos también a quienes nos escuchan por internet a través de www.radio.uged.mx y en www.uged.mx. Ahí también ya en la página oficial de la universidad encontrarán el link donde pueden sintonizar Radio Universidad. Luego de adentrarnos, la ley de moralización,
ley de moralización
del plan de abajo, que proscribe la prostitución y el enocinio y hace delincuentes hasta los que entregan refrescos en los burdeles, fue presentada por iniciativa del gobernador Cabañas ante el Congreso del Estado, discutida durante media hora y aprobada por unanimidad y con aplausos el día 2 de marzo de 1962. La aplicación de la ley, que nadie esperaba, afectó a cerca de 30.000 personas cuyas fuentes de ingreso estaban relacionadas directa o indirectamente con la prostitución, a los gobiernos municipales cuyos ingresos estaban formados en un 30 o 40% de impuestos que pagaban los prostíbulos y a cientos de empleados públicos que recibían propinas de los lenones. Ninguno de los afectados protestó.
Efectivamente, sí se aplica la ley, se cierran los burdeles, las hermanas Balandro se van a ver muy afectadas por este cierre, por esta ley de moralización, pero como después se va a aplicar esta famosa frase, Beto, de publíquese, pero no se observe. Porque después vamos a ver otro resurgimiento de lo que es la trata de blancas, la prostitución, y que lamentablemente hasta nuestros días, entiendo yo que la prostitución está prohibida, pero está regulada por los ayuntamientos. Y regulan los espacios, las zonas, inclusive llegamos a tener zonas de tolerancia, que eran pues espacios.
Y la revisión periódica de las personas
para efectos de salud. Aquí evidentemente no había ese tipo de revisión, hablando de las muertas de Jorge Ibargüengoitia, no había ese tipo de revisión en términos de enfermedades de transmisión sexual, sino que la muchacha pues estuviera entera, que tuviera una buena dentadura, un buen cuerpo y fuera atractiva para el cliente. Pero en ese no se revisaba las enfermedades de transmisión sexual y evidentemente va a expandirse con gran elocuencia, pues en principio la sífilis, la gonorrea, el chancro y el piojillo púbico. Esas son las enfermedades de transmisión sexual. En aquellos tiempos, pues afortunadamente no había surgido lo que hoy conocemos como VIH, que va a terminar en SIDA. Usted es doctor en derecho, pero evidentemente la prostitución está prohibida, pero está regulada.
Efectivamente.
Entonces,
estaba recordando cuando Marcos Cruz quiso poner una zona de tolerancia, ¿se acuerda?
Sí.
Por ahí del 96. Sí.
Sí, pues con efecto de reorganizarlas, de quitarlas de algunos espacios del centro de la ciudad, particularmente la Plaza de la Bacortiz, de los barrios estos atrás del excuartel Juárez, donde había por ahí algunos hoteles. Todos los hoteles son de paso, nadie llega para quedarse a vivir. Todos los hoteles son de paso, pero particularmente ahí era pago por evento. Y ciertamente, pues el presidente municipal intenta, supongo que en una especie de meter orden y de aglutinarlas en un solo espacio y evitar estos espectáculos en las calles de la ciudad, intenta hacer la zona de tolerancia y me parece pues que no lo logra.
Y se aplica pues la ley de la moralidad de Don Trino.
Sí.
¿Recuerda?
Sí, claro.
Está muy vigente. Si le buscamos las muertas,
es totalmente vigente, pero es muy doloroso, Beto. Es doloroso en términos de cómo aún existen Lenones, porque Lenón es el que secuestra o convence o recluta a las muchachas a efecto de ejercer la prostitución, y ni siquiera hay un pago. No voy a hablar de justo, si ni siquiera hay un pago decoroso, bueno, un pago, porque se les pagaba dándoles de comer, como le decían las poquianchis, y se los descontaba, les pagaban con comida, les pagaban con algún, o les prestaban algo de dinero para atenderse médicamente, sobre todo para atender o que fueran con el partero, no con el partero, quien practicaba el aborto y pudiesen seguir trabajando, pero inclusive el aborto, Beto, lo tenía que pagar la muchacha a las hermanas Balandro o a las Poquianchis. Ese era pues una sobreexplotación. Eso es justamente lo que se señala en la serie, de Netflix. Vamos a ver esta parte del juicio, que también hay mucha sátira, pero hay un buen juez, pareciera ser. Bueno, me quedo con la idea de que el juez fue justo. Las hermanas Balandro intentan, a su más puro estilo de toda la vida, intentan sobornar, intentan darle el moche al Ministerio Público, al policía y al juez, dice la Serafina, con cuánto nos arreglamos. Y no hubo arreglo porque el escándalo era mayúsculo y ya pues venía en camino la publicación de esta ley de moralina, esta ley contra el genocidio y contra la prostitución y la trata de blancas, que sigue vigente. Particularmente lo vivimos en Ciudad Juárez, como bien dijo usted al inicio del programa, le recordó las muertas de Juárez, donde la prostitución, la trata de blancas es una actividad del día a día.
No, y recientemente la documentación, el reportaje que hizo el Universal con las mujeres migrantes de Venezuela, claro, por ejemplo, ¿no?, que terminaron aquí también en Ciudad de México con un megaportal de internet donde pues se les explotaba sexualmente con la promesa de un trabajo digno, por eso salían de Venezuela o Colombia. Y pues ahí está el tema, que sigue, como bien lo dice Víctor Hugo Castañeda, hasta vigente nuestros días. Pues muchas gracias, Víctor Hugo Castañeda Soto. Gracias por estos aportes a Mar de Libros. Y pues nos seguimos encontrando domingo a domingo aquí en Mar de Libros, en Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Se despide de ustedes Alberto de la Rosa Olvera. Hasta la próxima.
A ver por qué razón, si te llamo no respondes, si te busco nunca te puedo encontrar.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.